La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Y la hilacha se deshilacha. Esta noche platicando con Verónica Aguera. Ella dirige un grupo que se llama Transfamilias. Y de eso venimos a hablar. Vero, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso. Muy bien, muchas gracias. Pues como siempre, un honor y un gusto de estar aquí contigo.
No, hombre, el honor y el gusto verdaderamente es mío. Me siento muy contento de tenerte otra vez en el programa. Creo que hace mucha falta hablar de estos temas y vamos a comenzar, si te parece muy bien.
Ah, perfecto.
Ya, así, entrando duro, seco y al hocico.
Sí, empezamos.
Lo dicen por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Bien, pero ¿qué es Transfamilias?
Transfamilias es un grupo muy familiar. Entre nosotros nos decimos familia, nos saludamos, nos entendemos. Fue creado con el fin de apoyar a mamás y papás de hijos e hijas trans. En específico, este grupo se desprende de Familias por la Diversidad, con Miriam Ángel. Hubo la necesidad de hacerlo aparte por esa tensión, por esa intimidad que se desarrolla en el grupo. Porque hay desde pequeñitos y pequeñitas de que se han destapado en su transición a los 4 o 5 años, hasta adultos que nos andan pegando ya en los 40 años y que apenas están abriéndose a la vida, a la nueva vida, renaciendo con el género que realmente pertenecen, al que pertenecen, en el que se sienten realmente viviendo. Se trata de vivir, de rescatar vidas. Creo que el hecho de que yo sea mamá de una hija trans abre el camino, que se puedan espejear conmigo, que me ven entera, me ven fuerte. ¿Y cómo viví ese camino? Porque no siempre fue así. No siempre estuve tan empoderada, tan entera de lo que soy, de lo que estamos viviendo. Y ahí los ayudamos.
Mencionabas hace un momento, y me parece importante remarcarlo, hay una diferencia entonces entre tener un hijo o una hija gay o lesbiana y tener un hijo o una hija trans.
Yo creo que sí. Lo aseguro, no es... Creo que no es lo mismo para mí como mamá.
Sí, pasan los aviones, estamos en la Ciudad de México, pero no importa. Aún desde la Ciudad de México y con aviones volando, Transfamilias sigue adelante. Perdón, decías.
Sí, me parece que creemos que nos caemos en un pozo sin fondo cuando nos enteramos que el doctor, cuando nuestro bebé nació y lo vio con pene y nos dijo, mira, tienes un niño. O la vio con vulva y mira, tienes una niña. Y resulta que años después, ese sexo no corresponde al género. Y llegar a pensar en que, ay, ¿por qué no nada más me dijo que era gay? Hay más información, me parece que hay más aceptación en el círculo en el que nos movemos. De que, bueno, pues sí, pues es gay. Esa parte homosexual, bueno, pues está bien, y mientras no me afecte mi vida, pero no hay esa que, bueno, tiene pene, pues es hombre, ¿no? Oye, pero hay mujeres con pene. Y empezar a aprender nos lleva a un camino doble, no solamente en la aceptación, en la tolerancia, sino realmente investigar y aprender, qué es y de qué estamos hablando, porque al principio resulta sumamente confuso de qué estamos hablando. Pareciera que la tenemos más difícil, las mamás, y sí, no es nada fácil. ¿Cómo le explicas a la gente que está junto a ti, a la familia, a los amigos, a ciertos vecinos y que lanzan miradas, que algo está pasando? que te conocieron de una manera, oye, pues es que tú tenías un hijo. Creo que me equivoqué, fíjate que no. Y el qué dirán, ay, no, no importa, no se importa, es importan las miradas, importa el hecho de que te puedan señalar.
Se sienten y duelen, ¿no?
Sí duele, independientemente de que esa gente a lo mejor no tiene nada que ver en tu vida, pero están señalando algo que te duele, todavía tienen ese poder de poner el dedo en la llaga, que es una llaga abierta todavía.
Hay forma de inmunizarse a eso, de inmunizarse al dolor.
Sí hay manera de inmunizarse, que no te duela ya tanto, que no sientas que esa herida está abierta y que le están echando sal constantemente.
Bueno, es que le echan sal, limón, vinagre, el chile piquín y no sé cuántas cosas, o sea.
Pero que ya no esté tan abierta, ¿no? Sí. Que pueda sobreponerte. Una es aprender, investigar. Rodearte de gente que te quiere y que te va a apoyar, sea como sea, que va a ser incondicional, que te demuestra lealtad. Entonces estas personas lo que hacen es servirte de sostén en sus momentos de bastón, de hombro para llorar, de paño de lágrimas, que no te puedan juzgar o criticar en mal plan. Sentirte no juzgada por estas personas te ayuda que, bueno, voy bien, tengo gente a mi alrededor. Otra es acercarte a terapeutas que realmente conozcan el tema y grupos como Letrans Familias, en donde acogemos a mamás, papás, hijos, hermanos, tíos, quienes se quieran acercar, que saben que ya no están solos. En el momento en el que yo les digo, oye, no estás sola, mírame, yo me vi como tú te ves ahorita y te puedes ver como yo estoy ahorita y sentirte entera y que puedes caminar de la mano con tu hijo, con tu hija, pues es una forma de que te duela menos, que no estás sola, hay gente que te quiere y que quien no se quiso subir al tren de vida, pues ya no está, ni modo, tuvo que salir, porque también hay gente que no te quiere acompañar, entonces es gente que la tienes que ir dejando de lado, ni modo, porque es el apoyo. Y personas que puedan ser tóxicas, es mejor dejarlas de lado, aunque sean familia.
Dime una cosa, ¿se encuentra mucho todavía esta toxicidad en las personas? Porque se habla mucho de que, de alguna manera, son la gagacidad, la lesbosidad, la transexualidad. Son cosas que ya están ahora como muy aceptadas y ya somos muy modernos y en la Ciudad de México ya somos muy gay friendly y ya en San Luis Potosí están por reconocer los matrimonios igualitarios seguramente pasado mañana porque todos nuestros legisladores hacen muy bien su trabajo y todo ese tipo de cosas. Todavía hay mucha gente tóxica. ¿Tú cómo sientes esta vida en la calle?
En la calle, miradas, señalamientos, cuchicheos y que dices, ay, pues no te toca, no te hace daño, ¿no? Y a lo mejor no están hablando de mí, a lo mejor no están viendo a mi hija. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero es sentirme un tanto señalada con gente ajena, con gente que no pertenece a mi núcleo. Quizá yo todavía estoy en una burbuja de apoyo, porque la gente que realmente convive conmigo y que sabe que tengo una hija, me apoya. No es nada del otro mundo, no nos trata diferente. Simplemente vive el día a día con nosotros. Entonces, por ese lado no hay toxicidad. Pero sí tengo que relacionarme con personas tóxicas que, no sabiendo que tengo una hija trans, me resultan homofóbicas, me resultan transfóbicas. Gente cercana, gente del trabajo, gente con la que tengo que convivir necesariamente sí o sí. Y que sé que hablan y que dicen palabras como, mira, es que es rarito, es que mira, es... Este niño de 6 años que está usando una pañoleta rosa tiene la culpa de que le hagan bullying. Oye, es que...
Y los papás que lo permiten.
Y los papás, además, cosas, la mamá, ¿no?, tiene la culpa, ¿cómo creen? Sí intervengo, sí hablo es que como tú siendo profesionista, siendo tal, mencionas la palabra rarito. Cuando hay varias variantes de género, cuando hay comportamientos distintos, cuando tenerles que explicar a personas que pensé que no había que explicarles y que me demuestran con chistes y con algunos comentarios que pueden decir, ay, sí, yo no me meto con los gays, pero que no me los toquen o que a mí no me salga un hijo así. Pues no es fácil convivir con gente que la tienes que ver y que sabes que tiene la homofobia, pero la flor de piel.
Ahora, ese es un punto importante porque de pronto hay mucha gente que se dice a sí misma, que se reconoce como no homofóbica. Sin embargo, le pasa algo con la gente trans. ¿Has encontrado casos así?
Sí, no tiene una confusión. Oye, un hombre homosexual, pues le gusta a otro hombre, pero son hombres. No son vestidas o no son raritas. O, utilizan términos, me estoy viendo muy light.
Suéltalos.
Pero sí, entre que, ay, mira, pues es que no tiene que ser puto para ser gay. Porque no se tiene que comportar de esa manera. Ay, pero mira, cómo tuerce la manita. Pero al momento de que la transexualidad, a ver, es que no es posible porque nació con pene, es que no es posible que genéricamente sea mujer, suponiendo que utilizaran la palabra genérico. No, ¿cómo va a ser mujer? Es una vestida, es un travesti. Es alguien que tiene confusión. O es una personita, a mí me lo manejaron, a mí directamente, es que no está con su papá. Le falta la imagen paterna. Eres una mujer muy fuerte, tan fuerte que puede ser castrante. Por eso se comporta de esa manera. Por eso no es normal. Por eso es tan delicadito cuando me decían.
Porque no le diste sus buenas nalgadas,
sí,
diría la gente. ¿No?
Entre que es que la burbuja de amor y lo tirante que eres y que no está su papá y cosas así que me hicieron sentir culpable porque sí lo lograron.
Cuando
en su momento, ajá, sí lograron hacerme sentir culpable. ¿Hasta dónde está mi embarazo? Vas a tener una niña. ¡Ay, qué felicidad! Sí, voy a tener una niña. Busqué nombres de niña. Y cuando nace bebé, y el doctor me dice, ¡ay, mira, tienes un niño! ¡Ah, pues está bien, está padre! Pero retroceder hasta ese momento en el que yo tuve la culpa. Sí, es que yo decía una niña. Es que sí, es que estaba tan chiquito cuando se fue su papá. Es que entonces, ¿cómo? Se está reflejando en mí. Si tiene razón, está siguiendo mi ejemplo. En su momento, sí. Por eso comprendo mucho a las mamás que llegan con nosotros, porque yo ya viví lo que están viviendo, la confusión, el que las familias no comprenden, la gente con la que se relacionan. Es que, ¿cómo le digo que está tratando con una niña y no con un niño? O que está tratando con un niño y no con una niña. Sí, es... Sí hay, creo que más transfobia que homofobia actualmente. Yo lo veo en la Ciudad de México, ¿eh? Les asusta, les mueve. Los medios de comunicación, personas comunicadoras de espectáculos, sobre todo lo he visto, en donde mencionan, ay, sí, qué bien, la transexualidad, la Ciudad de México avanza. Ah, pero si tiene que ver más mujer que cualquier mujer. A ver, espérate, ¿no les ha quedado claro que una mujer es mujer, punto? Independientemente de lo que tenga entre las piernas, él si se maquilla o no se maquilla, cómo tenga el cabello, creo que ese estereotipo todavía. Tienen que verse mejor que las mujeres. A ver, es que son mujeres. No lo han logrado entender y eso pega. Me mueve mucho cuando en televisión o en comentarios escucho, no se ve como mujer. Oye, pero se siente y es, respeta. No, si no se ve como mujer, ¿cómo lo voy a decir como mujer? ¡Ay! Sí, ajá. Sí mueve, sí duele.
De los múltiples comentarios, y ahorita que hablas del asunto de la televisión me viene a la cabeza, de los múltiples comentarios y noticias que nos llegan de pronto sobre el tema a últimas fechas, viene el famosísimo y nunca bien ponderado dilema del baño.
¿Cómo así?
Explícanos un poquito el dilema del baño, porque creo que en la cotidianidad tal vez es el ejemplo más claro y más concreto de lo que pasa a una persona trans, ¿no?
Sí, efectivamente, si una chica trans no pega con el estereotipo que están esperando los demás, no les permiten la entrada al baño de mujeres. Ah, pero en el baño de hombres tampoco, no vaya a ser que corran peligro. ¿A dónde van a entrar? En las escuelas, en el caso de una preparatoria que no voy a mencionar, en donde a un chico trans le impidieron el baño tanto al de hombres como al de mujeres. No podía entrar a ninguno de los dos. A ver, espérate, entonces, ¿a qué baño voy a entrar? A ver, director, a ver, equipo técnico. Yo tengo que ir al baño, yo estoy más de 8 horas en la escuela. ¿A cuál baño pretenden que entre? Pues si regresas a vestirte como mujer, pues entras al de mujeres, porque tú no eres hombre. No, a ver, yo soy hombre y legalmente está ya en
Ah, o sea, ya con
transición,
papeles.
ya con una, como, ay, se me fue el, no, lo que, el médico no le hizo un
Un
dictamen,
dictamen, ajá.
su dictamen estaba en proceso, como al ser menor de edad sí tenía que pasar por el proceso de juicio, pero iba en buen camino. A ver, está el dictamen, aquí está. Yo soy hombre, yo tengo que entrar al baño de hombres. Pues no vas a entrar si quieres venir a la escuela, pero no vas a entrar al baño. Entonces, ¿cómo qué pretenden que voy a hacer? O sea, es muy difícil. Igualmente en la calle, yo no he visto ningún baño en ninguna parte donde yo haya ido que sea neutral, para evitarnos el que si de niño, que si de niña. He visto muchos anuncios que no discriminan a nadie, pero yo vi en un lugar en donde una persona trans le impidieron el paso al baño de mujeres.
Y eso finalmente es discriminación.
Es discriminación. Si no das el ancho, hace ratito yo estaba pensando con lo que me dice mi hija, es que si no das el ancho, si no me veo como yo me quiero ver o si no cubro las expectativas, pues me quedo en la parte andrógina en de que no saben quién soy. O me disfrazo de niño para correr menos peligro. Si me tengo que subir al metro. Eso es latente, eso asusta, sí me da miedo.
¿Qué pasa de veras particularmente con las chicas trans en el metro? Porque sabemos que hay vagones exclusivamente para mujeres y otros vagones en donde ya se mezclan hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Pues creo que sí, yo tengo dos amiguillas ahí divinas, hermosas, que se van
Al
al
de
vagón de las
mujeres.
mujeres. Pero a una de ellas tuvo una mala experiencia. Ok, se va al vagón de mujeres, iba guapetona porque tenía un evento, se veía muy bien. Pero se encuentra con que hay hombres en el vagón de mujeres. Pues no respetan. Intentaron romperle las mallas en el vagón de mujeres. O sea, ¿qué? Pues no, con razón entiendo por qué no se quieren subir al metro, porque una de mis amigas pues anda en bicicleta para todas partes, prefiere andar en bicicleta que subirse al metro. Y si se va a subir al metro, pues en los jeans y una chamarra, algo que no denote ni la forma física, ni que quepa alguna duda. Pues qué es, niño o niña, pues quién sabe, pero pues no nos metemos, pero sí.
Que eso finalmente es parte de la lucha de las mujeres, ¿no? Es decir, también tiene que ver mucho con una cuestión de feminismos, en este caso particularmente, ¿no? El asunto de, me acuerdo de esta pregunta que hacían las feministas que decían, yo, ¿alguna vez un hombre ha tenido que pensar en la manera en la que se va a vestir para no resultar provocativa? Porque resulta que se va a subir al metro, ¿no? O sea,
Sí.
me estás planteando exactamente lo mismo, ¿no?
Sí. No debería una mujer, ninguna, y quitemos la etiqueta trans, es que ninguna mujer debería evitar ponerse la ropa que quisiera. El respeto debe ser porque somos personas. Antes que cualquier etiqueta, somos personas y todas las mujeres deberían poder vestirse como se les da su gana. Y a lo mejor dices, las miradas son naturales, y sí, pero hay entre miradas y miradas, y eso sí es. Ay, pues la mirada es libre, sí, pero tú me desvestiste 3 veces, y eso se nota. Sí se siente la insistencia, y los toqueteos, y los mal llamados piropos que son horribles, ¿no? Vulgares, sí existen. Para cualquiera. Y creo que las chicas trans, yo he visto, y en lo que tengo de experiencia, tanto también como exageran entre quiero que me veas, quiero destacar, y no me importa que me digas un piropo horrible. Me estás viendo como mujer. Y me halaga porque me estás viendo como mujer. Y otras que prefieren pasar desapercibidas, o que prefieren verse andróginas, con tal de no llamar la atención. Esas dos partes un tanto desequilibradas, el que sí mírenme y otras no mírenme, no quiero llamar la atención. Una de ellas es mi hija, yo no quiero llamar la atención. No quiero que me vean cuando voy a tal lugar y me tengo que subir al metro y entonces me voy a vestir de tal manera que no me vea femenina, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues conozco a otra chica que sí, no importa, ya está en short, sube al metro. A mí me vibra bien como mujer, no me queda duda de que es una niña. Entonces pareciera que si alguien la insulta o si alguien se pasa, es que como es trans, creo que ahí hay una delgada línea entre que no importa que seas una chica trans, simplemente la condición de género mujer en la actualidad es un tanto complicado. Hemos ganado mucho terreno. Y a veces, sin querer caer en la parte femenina, sí, hemos ganado mucho terreno. Perdido en otras partes, pero sí, no la tenemos todavía fácil.
Vamos a enfocarnos ahorita en lo ganado y después hablamos de lo perdido y después, más tarde, hablaremos de cómo recuperarlo. En este grupo de transfamilias, ¿cuál es la dinámica? ¿Llega la gente? ¿Te llama? ¿Qué sucede?
Nos contacta, ya sea a veces con Luis Perelman, ya si ve gente, la contacta conmigo, Miriam Ángel también. En el momento en el que ya no queda duda de que estamos hablando de transexualidad, se contactan conmigo, yo puedo atenderlas de forma personal, ella hace una llamada telefónica, una tardecita en una tomadita de café, y les invito al grupo. Cuando llegan al grupo, platicamos, cuentan su historia, cómo lo han vivido, cómo descubrieron su propia transexualidad o la de sus hijos, uh-huh, o la de alguna persona familiar.
Es decir, en este grupo pueden llegar, por ejemplo, una chica trans o un chico trans que aún, por ejemplo, no inician un proceso de transición.
Sí, si llegan y no se ven como ellos quisieran verse. Entonces, lo primero que hacemos es preguntarle, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu género? ¿Tú con cuál género te identificas? Porque me ha tocado que traen les ponemos, no sé, Rodrigo. Y en el momento en el que estamos platicando, porque en la recepción dijeron, es que yo soy Rodrigo, porque es el nombre del acta de nacimiento, pero descubrimos que realmente no es Rodrigo. ¿Sabes qué? Me das tu etiqueta porque aquí te respetamos y te vamos a tratar como tú quieres ser tratada. Uh-huh. Ah, pues yo soy Ana. Perfecto, tú eres Ana, no eres Rodrigo. Y aquí eres Ana.
Dime una cosa, y esto creo que es un punto básico, porque finalmente el nombre es tu primer punto de identificación. ¿Cómo surge el nombre con el que se identifican las personas trans? Es decir, yo toda la vida quise ser Julieta y entonces, o sea, me llamo Romeo, pero toda la vida quise ser Julieta, o viceversa, o es el nombre que se me ocurrió, o ¿qué pasa ahí?
Cuando ya vamos a conocer su historia de vida, la mayoría escogió su nombre desde la infancia. La mayoría ya sabe quién es independientemente del nombre. Desde pequeñitos, cuando rastreamos, hurgamos en la historia de vida. A ver, ¿a qué edad te descubriste? Bueno, cuando yo tenía 2 años, mi mamá me contó que yo hacía esto. Y entonces, en lugar de jugar con carritos, me gustaban las muñecas y yo me sentía como Jimena. Y a lo mejor conociendo alguna Jimena en el kinder o en la primaria y ese nombre les gustó porque es con el que me identifico mi género. Generalmente ya saben su nombre. Algunos lo escogen de rápido, que son los menos, y lo cambian. Pero ya se identifican con un nombre. Otros lo han elegido como tomando como raíz, por ejemplo, el de la mamá. Mi mamá se llama Felicia, pues yo soy Félix. Cuando lo piensan mejor, no, pues no, como que no me gusta, me lo voy a cambiar, pero ya saben que su género cuál es.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Vero, muchísimas gracias y seguimos en este momento. La hilacha voladora, no se vaya. Y regresamos platicando con Verónica Aguera. Ella es la directora, presidenta del grupo Transfamilias. Y estábamos hablando hace unos momentos de cómo la gente trans finalmente descubre su nombre. ¿Se podría decir descubre?
Algunos lo descubren y otros lo sacan a la luz, porque ya lo saben. Pero es así como que aquí les va, esta soy yo o este soy yo.
Pero es como si, digo, es como si finalmente el nombre estuviera ahí de acuerdo a tu persona, ¿no? Que no es lo mismo ser de tu persona que tu personalidad. Y tú simplemente le echaras así como que de pronto es el nombre que es tu nombre, ¿no?
Que me identifica. Es que lo primero, este nombre me identifica. Con este nombre me siento niño, me siento niño, me siento hombre, me siento mujer. Es que es lo primerito. Seguido a eso viene la parte complicada, pero que les cambia la vida. El que la familia les empiece a hablar por el género que les corresponde. Va a haber errores, va a haber confusiones por parte de la familia, de repente por la costumbre. Y es una reeducación. Y las mamás y el papá son los que se muestran más reacios a, pues es que ya es la costumbre. Sí, pero esfuérzate tantito. Poquito, mira, de a poco. Tampoco se trata de que un día para otro, a ver, jóvenes o chicos, ustedes también. O sea, también en este grupo tratamos de equilibrar, de darle a cada quien lo que necesite, el lugar que requiere, el tiempo, si los vamos encaminando, pero también que los jóvenes entiendan que no todo es varita mágica. Los jóvenes quieren todo de un día para otro y la varita mágica y que ya mamá me hable como yo siempre quise y si no me enojo y esta parte de la pubertad, la adolescencia o los jóvenes que tienen que volver a vivir una pubertad porque vivieron una que no les correspondía. Qué doloroso, qué difícil. Una de ellas fue mi hija, ¿no? Entonces, pasar por una pubertad que no les toca y en el momento en el que hay hormonas de por medio, tienen que volver a pasar por otra pubertad, porque si la pasan, es
Eso dentro del
difícil.
proceso de hormonización.
Así, cuando hay un proceso, y también que los jóvenes entiendan que deben acudir al médico, que busquen, que es otro temita que pues pudiéramos tocar, porque no tienen nada sencillo las jóvenes y los jóvenes, independientemente de la clínica Condesa y que ya hay alguna apertura en hospitales públicos, pero generalmente, en su mayoría, tiene que ser de forma privada y las hormonas son caras, las terapias se tienen que pagar, el acompañamiento terapéutico, cuando les digo a los jóvenes, no es para que te cambien, para que te curen, no, es un acompañamiento en este camino, lo que tú debes saber, debes conocer, te puedes desahogar y con el médico, con endocrinólogo, según tu cuerpo, ¿qué te toca a ti? Cada cuerpo es distinto. Me ha tocado recibir chicas que se automedicaron hormonas en su momento. Entonces, pues si bien
Genera esto has encontrado tú que ha generado daños, el hecho de que se automediquen.
no de momento, pero más bien culpas por haberlo hecho sin acompañamiento médico. La desesperación, el hecho de que no hubiera un apoyo familiar, el que haya quien las haya corrido de casa, o los haya corrido de casa, los ha llevado a que pues no tienes un techo donde vivir, no tienes a lo mejor en ese momento independencia económica. Cuando logras tener un poquito de, lo inviertes en algo que tú quieres o que anhelas, y el caso de una chica en particular fue adquirir hormonas, buscar en internet es una maravilla, pero abre puertas que a veces no sabemos, como la caja de Pandora que nos vamos a encontrar. Y esta chica tuvo que llevar una desintoxicación para poder volver a empezar, porque su hígado estaba dañándose.
Híjole, qué difícil.
Y no se había dado cuenta. Entonces, cuando ya por fin acude al médico, a ver, te vamos a hacer análisis, estudios, y te voy a dar algo que a ti te toca por tu cuerpo, por lo que tú eres. Entonces es difícil. El internet es maravilloso y muchos jovencitos lo están usando para automedicarse hormonas.
Que además creo que las hormonas es lo peor que te puedes automedicar.
Por supuesto.
Digo, particularmente las hormonas, ¿no? Porque además no son, no son medicamentos restringidos.
No lo son. ¿No?
O sea, son, eso se los venden a quien sea, en donde sea, ¿no? Y debería de haber un criterio, creo yo, ¿no?
Sí, porque estamos también ante los casos en donde hay esa transexualidad o transgenerismo. Si, por ejemplo, vemos a una chica trans que no tiene la famosa manzana de Adán.
Ajá.
Que sus genitales pueden estar más pequeños de lo que se esperaría para ser una persona adulta. Podríamos hablar de una intersexualidad. Entonces, no va a ser la misma cantidad de hormonas que va a necesitar ella a que va a necesitar otra que tiene un nivel de testosterona muy alto.
Claro.
Entonces, todo eso hay que mediarlo, hay que estudiarlo.
Y no va a ser la misma cantidad, no va a ser la misma calidad, ¿no? Es decir, me imagino que además habrá diferentes tipos de hormonas que se administran, ¿no? Nada más.
Ah, sí, inyectadas, parche, tomadas. Y depende también del organismo y eso solamente el médico lo puede. Y sobre todo, endocrinólogo, que es quien puede
Y además un endocrinólogo que, me imagino yo, que entienda del tema, ¿no?
Sí, nos hemos encontrado que entiendan del tema, ¿eh? A mí me llama muchísimo la atención que aquí en la ciudad, el hospital de psiquiatría haya recibido uno de nuestros casos y lo haya canalizado a otra institución pública y que la persona endocrinóloga se puso a estudiar del tema porque le interesó, no se cerró. Y no fue su conejillo de indias como tal, pero sí a través de esta persona conoció del tema. Entonces, ahí abrió un caminito a esta persona sin imaginárselo, porque fue recibido en un hospital, el sector salud público, para hacerse una mastectomía, para hacerse una histerectomía, y las hormonas que le son gratuitas en el INS.
Híjole, pues bueno.
¡Suertudo!
Sobre todo, pero además es un logro importante, ¿no?
Ah, porque además, papá y mamá, a pesar de estar separados, al pie del cañón con su hijo, apoyándolo, queriéndolo y amándolo. Entonces, esa es la diferencia.
Cuando dices a pesar de estar separados, ¿con qué cosas te has encontrado en general? Como respuesta de los padres, sobre todo en este caso el divorcio, que mejor debe ser difícil.
Dificilísimo. Si bien juntos hay diferencias, me ha tocado que llegan la familia junta y el papá está con los brazos cruzados y la mirada encendida y que no quiere hablar, pero bueno, ya llegó, pues aunque no hable, pero que escuche, ya accedió a ir. Y que otras en donde llega mamá, bueno, yo estoy divorciada, es que sí, pero entonces, al ser mi hija menor de edad, el papá está diciendo que yo estoy loca, que yo tengo la culpa, que por mi culpa y estoy proyectándome en lo que yo quisiera, y entonces, ¿cómo es posible que tú digas que eres tenemos una niña cuando nosotros tenemos un niño? Sí, ilegalmente, en donde no. Tú estás loca, la que necesita terapia eres tú. Porque él es un niño. No, pero mira que genera encontrado. Así que legalmente no permiten un tratamiento hormonal cuando ya hay todo un camino, ya hay un dictamen médico, ya se vieron psicólogo, psiquiatra, endocrinólogo, todo, y el papá legalmente impide que avance, ¿no?, en su camino esta pequeña. O que se alejen para siempre, como es el caso del papá de mi hija. Uh-huh. Se enteró, quiso apoyar, y que sí, que yo, y lloré, y mira, yo fui a una sesión de grupo, Y podríamos poner los grillitos, cri, 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 porque ya no sabemos nada de él.
Ajá.
Digo, mi hija fortunadamente es mayor de edad y no tuvo que pedirle permiso ni autorización para nada.
Claro, pero...
pero el vacío ahí está.
Uh-huh.
La ausencia está.
¿Quiénes apoyan más, las mamás o los papás?
Los papás que apoyan a lo mejor van a decir, ¡ay! Me dan su coco, pero son las mamás.
Uh-huh.
Las mamás están más entronas, ¿eh?
Pero además, digo, tampoco, no hablo solamente en calidad, sino en cantidad. Más bien, sí, no quiero hablar de calidad, sino de cantidad, ¿no? O sea, ¿tienes más mamás en
sí.
el grupo o tienes más papás en el grupo?
Más mamás.
Uh-huh.
Más mamás que aunque llegan desoladas, tristes, confundidas, perdidas, han retomado el camino y están dispuestas a ayudar a sus hijas y a sus hijos. Están dispuestas. Entonces, el hecho de que hayan ido, aunque estén destrozadas y que no entiendan nada, pero están ahí para apoyar. Y las he visto a muchas crecer y convertirse en manos derechas, y podemos ser un gran pulpo que abraza a las personas que se van incorporando y que llegan como ellas llegaron. Como yo me vi, como yo llegué a destrozar y llorar, y qué pasa, y por qué a mí, las culpas y todo este caminito, las mamás lo han vivido. Estoy sorprendida de los papás que han llegado a ir y ver una transformación de 360 grados de cómo llegaron, y hacer papás convenciendo a otros papás. Esto yo lo aplaudo, lo saco mucho a la luz, y son papás que les digo, vengan, ayuden. Ustedes son los que van a jalar, que vean que hay papás, pues son los menos, ¿eh? Hay más mamás. Y nos cuentan, no, bueno, sí, mi esposo apoya, pero no quiere venir. Ok, que te late, que lo invites a la próxima. Bueno, a ver. A ver.
Mi esposo apoya, pero no quiere venir.
Ajá.
¿Cómo interpretas eso?
Que lo dice de dientes para afuera. No quiero problemas. Que pase lo que sea, pero a mí no me evidencien, a mí no me saquen de mi zona de confort, no me muevan el tapete de
no
lo que...
No quiero ir a un lugar donde voy a llorar.
Sí, donde me van a tocar la nota que me duele, lo que me mueve, porque sí les mueve. Y he visto papás llorar. Pero después de eso, vuelven a ir. Entonces... yo lanzo la invitación, no podemos obligar a nadie, ni tampoco me quiero ver como la que sabe todo y la súper especialista, porque no, soy mamá que ha vivido el camino, que ha aprendido y que ha buscado información. Entonces, es el apoyo, yo lo que les digo a las mamás, a los niños, a los jóvenes, ustedes son los que van a lograr por sus propios medios. Aquí les damos acompañamiento, les decimos para dónde... les recomendamos terapeutas serios, especialistas que están con nosotros para que vivan el camino. Nosotros les damos ese punching bag, vengan aquí, lloren, y les damos, y te doy esta información novedosa, mira, yo pasé por lo mismo que tú, mira, esta otra mamá, pero lo que no logren por sí mismos, pues no van a caminar. También estamos como quedando los... muletitas para que después se lancen solitos.
Para que se lancen solos, claro.
Sí, porque nosotros damos ese apoyo que es, creo que, valiosísimo. Hemos creado una gran familia. Y a pesar de que muchos de ellos no se sienten ya como que requieran el apoyo, van porque ahora van a apoyar. Ya no por recibir, sino también por dar. Y estamos recibiendo mucha gente nueva, ¿eh? Nuestro grupo ha crecido. Vamos a cumplir ahora en agosto 2 años.
Oye, muchas felicidades.
Sí, muchas gracias. Uy, híjole, parece que fue ayer, muy rápido. Y hemos crecido mucho.
Muchísimas, de veras, muchas, muchas, muchas felicidades.
No, muchas gracias.
Alguna vez me tocó estar en una reunión.
Del uh-huh, sí.
Y bueno, la verdad es que yo que soy, que no me calla la boca ni nadie.
No, ni a mí.
Llegué al grupo y de veras me dejaron con la boca abierta y me quedé callado. Y es un grupo de personas que con el que yo me quito el sombrero.
Gracias.
De forma simbólica, no uso sombrero. Pero sí, no, me quito el sombrero y además es uno de esos lugares en donde yo mismo me di 3 cocos y me dije, Alfonso, siéntate, cállate y escucha, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que aprender. Dime algo que es muy importante. ¿Qué pasa con la gente que está fuera de la Ciudad de México? Me imagino que alguien te ha contactado. Hay otros grupos. ¿Qué está pasando fuera de la Ciudad de México?
Bueno, yo me he enterado que sí hay grupos, sobre todo para la parte homosexual. Pero transexual, yo no conozco muchos grupos. Conozco uno, pero no está en México. Está en Estados Unidos. Realmente a ninguno. Me ha contactado gente de otros estados, vía telefónica, algunos por correo electrónico. Y que si están en la ciudad, les he pedido que me avisen. Y si hay manera de que, si hay junta, pues que asistan. Y si no, pues verse conmigo y platicar. Yo lo que sé es que la Ciudad de México está quedándose en algunos casos como una isla, en donde tenemos todo y otros lugares en donde no tiene nada afuera de lo que es la Ciudad de México. Dentro de la Ciudad de México sí hay otros grupos en donde se apoyan a chicos y chicas trans, guiado por jóvenes. Pero uno como transfamilias no lo conozco, porque aquí tenemos niños, adolescentes, personas que ya casadas y con familia han descubierto o dado permiso de que su género sea el que corresponde desde toda la vida, que se casaron porque pues, se tenían que casar, porque había que cumplir compromisos, etc. Entonces, un grupo como este, yo no conozco que exista. Aquí mismo en la Ciudad de México, ¿eh?
Y es que además se puede confundir también un poquito ahorita que mencionas esto de las personas más grandes. Y hablo del caso de una persona, no voy a mencionar su nombre, que justamente de pronto más allá de los 40 años se dio cuenta que realmente una buena parte de su infelicidad tenía que ver con que ella pertenecía al sexo opuesto. Y el problema de esto es que era un hombre al que le gustaban las mujeres. Entonces descartó el tema de la homosexualidad, ¿no? Porque no había esta parte, pues, ¿no?
Exacto. Híjole, sí, yo también hice recordar porque un grupo de muchachos en una universidad hizo esta pregunta a una amiga que da clases en esa universidad. Entonces, para no quedarse con la duda y ella sabiendo del grupo que yo llevo y lo que yo hago, me manda mensaje. Muy apurada porque, a ver, es que me están diciendo los muchachos que si, ok, es un hombre biológicamente, pero genéricamente es mujer porque su género con el que se identifica es mujer, pero le gustan los hombres, pues ¿para qué se cambia de sexo? ¿Para qué cambia de género? Pues, si le gustan los hombres, pues es nada más es gay. No, a ver, espérate, una cosa es el género y otra cosa es el sexo. Y otra cosa es quién me atrae. Sí, tenemos que reeducar. Aparentemente la Ciudad de México es así muy, ay, muy vanguardista. Falta mucha información desde nivel básico de educación primaria. A ver, sí, a ver, ok. Su sexo es masculino. Transexual, ok, porque es mujer. Le gustan las mujeres, pues igual para qué se cambia, pues si le gustan las mujeres, pues hubiera quedado como hombre. Es que no es de que a fuerza no tiene pene, tiene que ser mujer. Hay mucha confusión, estamos hablando de chavos de licenciatura.
Sí, claro. Además, o sea, es muy claro. Una cosa es lo que me gusta y otra cosa es con lo que yo me identifico, que yo quiero ser, ¿no? O sea, que
Nada
a
que
mí me
ver.
gusten los ladrillos no quiere decir que tengo que ser albañil, ¿no? Porque puedo ser arquitecto o porque puedo ser diseñador o porque
Claro.
puedo ser empresario y fabricar ladrillos,
O artesano,
¿no? O
¿no?
artesano, exacto, ¿no?
Sí, y bueno, me ha tocado la experiencia de las personas trans se saben que no, del género, no hay una confusión, no hay, porque yo todas les pregunto, a ver, ¿tú alguna vez tuviste duda de quién eras? ¿Te sientes mujer alguna vez? No, yo siempre he sido hombre. Bueno, pues eso pasa con una persona trans. Tienen entre las piernas algo que, pues ahí les tocó, pero genéricamente no son. ¿Qué pasa con este proyecto de vida, con la situación social, familiar? Tú eres hombre. Por lo tanto, tu vida debe desarrollarse como hombre. Y la desarrollan así porque no quieren crear falsas expectativas, porque no quieren que mamá se preocupe, porque a lo mejor papá está enfermo y no le quieren dar alguna decepción. Y siguen viviendo su vida como hombres. Se casan, tienen hijos, y llega un momento en el que o se suicidan, intentan suicidarse, o ya no pueden más. Y en el momento en el que ya no pueden más, hay quienes han buscado ayuda. Y así llega un caso conmigo, a transfamilias. Me casé, tuve un hijo, pero me gustan las mujeres, pero... Y ella me dice que... Entonces, todo lo que pasa en una familia... ¡Qué difícil! Digo, bueno, yo con mi hija la tengo difícil. ¡Oh, cielos! Pues ella la tiene más. Todavía hay niveles. ¿Qué pasa con su familia que creó y que al momento de salir la mujer que realmente es, renace, vive y es capaz de dejar todo porque se siente feliz con lo que por fin logró ser? Y que la ves contenta, la ves bien, pero su familia se está diluyendo porque no comprenden, porque no entienden, es que cómo es posible, y entonces la mujer se siente engañada, se siente usada, la pareja de esta persona. Es difícil, pero sí existen los casos, sí están. ¿Cómo llegaron a esta edad? ¿Cómo llegaron a tanto? Viviendo disfrazados, ¿no?
Imagínate el vacío que vienen cargando.
Es un infiernito.
Es un infiernote.
Sí.
O sea, es un infiernote porque tiene que ver... Vamos, se puede comparar con muchas cosas, ¿no? Pero básicamente es el no ser... El no permitirte ser lo que eres. Entonces, ¿dónde está tu plenitud, no?
Escondida. Sí, y hacer esa empatía, imaginármelos... zapatos del otro, que yo mañana, al momento de despertarme, me descubro que tengo barba, que tengo bigote y que me nace un pene. No quiero ni imaginar qué pasaría por mi mente o cómo me sentiría yo en ese momento, porque no corresponde con lo que yo soy. Pues así tienen que vivir su vida. Es durísimo. Si hay quienes lo han tenido difícil, son las personas trans y las siguen teniendo difícil. Y los niños ni se diga. Porque muchos pasan, ay, mira que es sensible, ay, mira qué delicadito es, ay, mira, no, pues no le des muñecas. ¿Cómo va a jugar con muñecas? Dale algo que para que sea un hombrecito. Yo lo he escuchado. Y yo tengo mis dudas con algunos, pero no me atrevo a decirle a la mamá, oye, aquí me parece que hay algo más. No puedo intervenir hasta ese nivel en otras personas si no me han invitado a entrar, ¿no? A lo que es. Tendrán que descubrirlo y desgraciadamente muchos lo hacen muy tarde. Así como haya, por fortuna, niños. Ya no me digas fulanita, dime fulanito. Y mamá, ¡pum! Le cae ahí un clink, clink. Y logra apoyar a su hijo. Y logra conseguir 1000 movimientos y ser uno de los primeros menores de edad que tienen acta de nacimiento, ¿no?
Está padrísimo eso, ¿no?
Y eso es padrísimo. Sí. Ahora las personas mayores de edad la tienen más sencilla aquí en la ciudad porque se pueden cambiar su acta de nacimiento, su nombre, el género.
Claro.
Pero ¿qué pasa con los menores de edad?
Pero se nos agota el tiempo. Sin embargo, me gustaría que nos digas, bueno, un número uno, un par de pasos, un par de cosas, palabras de aliento o algo por el estilo para las personas trans y las personas y las familias de las personas trans que estén viviendo este proceso de transición.
Lo primero, no están solos ni mamás, papás, ni los hijos e hijas. Siempre va a haber alguien que los apoye, siempre hay que acercarse a alguien que los ame, no lo vivan solos, no se queden con ese infierno, con ese dolor, ábranse con alguien con quien tengan confianza, porque esa persona que que es de confianza, algo habrá de hacer para apoyarlos. Buscar grupos de apoyo en internet si los hay. Buscar información. Abrirse. Lo que pase con mamá, con papá, con parejas, pues pasará, pero ustedes se abrirán y vivirán como tienen que vivir, para que sean felices, y eso es lo más importante.
Muy bien, muchísimas gracias. El correo, si nos los puedes dar, si nos lo puedes dar, por favor.
Por supuesto, es Vero T de Tito, F de Foco, Vero punto, perdón, Vero punto T de Tito, F de Foco, AM, vero.tefam, @yahoo.com.
Muy bien, a este correo se pueden comunicar contigo.
Sí, por supuesto, yo lo reviso constantemente, estoy al pendiente, y no importa en qué lugar estén, podremos ponernos de acuerdo, yo les diré los medios para que tengan el apoyo.
Vero Aguera, muchísimas gracias. Ay, de verdad, muchas gracias.
Un gustazo, como siempre.
El gusto es mío, y a usted que nos está escuchando, que pase usted muy buenas noches. Esto fue otra emisión de La Hilacha Voladora. Hasta luego.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La Hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.